En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, sé bienvenido a Tiempo de Radio para acercarnos a la actualidad de Asidonia, Jerez y nuestra diócesis a escena, como siempre, de la mano de Gabriel Álvarez. Ese viernes 23 de octubre es día de San Juan de Capistrano, es viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario que se nos va escapando de las manos, se nos va agotando el año litúrgico y nos trae una campaña a la que le tenemos especial cariño, especial aprecio, especial cercanía, por mucho que a medida que van pasando los años tampoco es un problema que se esté resolviendo al nivel que a todos nos gustaría. Hablamos de las personas sin hogar. Caritas Diocesana ha presentado su campaña y aunque su programa, el programa mensual de Caritas, será la próxima semana, hoy nos anticipa María José Orellana el contenido de la campaña de las personas sin hogar de este año. Vamos también a estar muy presentes en el mundo de la música que en nuestros templos adquiere un tono especial y con sonido de órgano más aún. Con Ángel Hortas vamos a conocer bien los detalles de ese ciclo internacional de órgano que pone en liza a 10 órganos de toda nuestra diócesis. Y por otra parte, en portada lo colocamos, nos acordamos de las Hermanas de la Cruz. Estamos próximos a que el próximo 5 de noviembre celebremos a la Santa, a Madre Angelita. Y vamos a acercarnos a su realidad, porque aquí en Jerez encuentran el apoyo de una hermandad que tiene una caravana mañana preciosa, la Hermandad del Consuelo del Pelirón, pero además hay dificultades que queremos recordar en el convento de Sevilla. Con eso hacemos hoy nuestro programa, con eso y también con un libro que, como siempre, trae Carmen Rodríguez desde la librería Asidonia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Marco Antonio Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el teniente hermano mayor de la Hermandad del Consuelo del Pelirón en Jerez y es perfecto embajador ante las Hermanas de la Cruz por cuanto la hermandad tiene a la fundadora en su título y precisamente acoge en este momento pues buena parte del mensaje de las Hermanas de la Cruz en medio del mundo, del mismo modo que ellas acogen a la hermandad en su convento jerezano. No podemos olvidarnos de las Hermanas de la Cruz, con dificultades en Sevilla, con confinamiento, con algún fallecimiento que no tiene que ver con el COVID, pero que también recordamos a la hermana en este momento, descanse en paz, y con un puente que la hermandad establece de apoyo permanente a las hermanas en Jerez particularmente, y en estas vísperas del 5 de noviembre, del día de Santa Ángela, vamos a conocer cómo a favor de ellas, como donación a la comunidad en Jerez, se desarrolla una caravana ya habitual en la zona del Pelirón y por parte de esta hermandad. Marco, cuéntanos los detalles porque mañana es el día.
Así es. Bueno, la Divina Providencia ha querido que en este 25 aniversario de esta caravana de recogida de alimentos del Consuelo, que se venía desarrollando pues habitualmente por nuestro barrio, pues ante la situación sanitaria que estamos pasando, se transforme de formato, es decir, adopte el formato de recogida de alimentos en vez de caravanas. Así pues la hermandad dispondrá mañana sábado en todos los centros de Mercadona de nuestra ciudad. Desde aquí queremos agradecer la disposición que han tenido con nosotros. Desde las 9 de la mañana a las 21:30, a la hora de cierre, pues dispondremos de varios voluntarios de la hermandad, varios hermanos, que irán, pues estarán recibiendo las donaciones de aquellos que quieran sumarse a esta recogida de alimentos, como igualmente lo estamos haciendo durante estos días en la Casa de Hermandad, desde el pasado miércoles, y todo irá destinado a quien, bueno, a quien hace mucha falta, a esta querida comunidad de Hermanas de la Cruz y a tantas necesidades que van paliando en nuestra ciudad. Todo lo que se recaude era destinado a las Hermanas de la Cruz.
Caravana que durante los 25 años recorría tradicionalmente en la tarde del sábado más próximo, las calles del Pelirón, iba a parar lo recaudado a la Caritas Parroquial de las Viñas. En este momento se da este giro y en este momento además con ese otro modo de proceder por aquello de la pandemia, por aquello del virus que nos acompaña y que no va a dejar ni mucho menos que se celebre el Día de Santa Ángela. Hay más cosas además de esta caravana y yo quiero que nos comentes cómo de aquí al 5 de noviembre vamos a hacer muy presente la figura de Santa Ángela.
Así es, porque al día siguiente, el 25, que es domingo, este próximo domingo, tendremos tras la misa, tras la Eucaristía en la capilla desde las 10 de la mañana, pues la tradicional también ya semblanza a Santa Ángela de la Cruz, que bueno, en este caso, en esta ocasión, será Juan Salido Freire, que bueno, como bien saben ustedes, aparte de ser muy devoto de madre, es componente de la Real Academia de San Dionisio, entre otras cosas. Se hará esa semblanza siempre llena de mucha vivencia en torno a la figura de madre. Y arreglón seguido la presentación del cartel que en este caso anuncia la festividad de Santa Ángela, que es el próximo 5 de noviembre. Una obra fotográfica firmada por Ángel Moreno, que ha tenido bien donar esta obra, esta fotografía, para anunciar la festividad. No habrá procesión, la procesión de los niños con Santa Ángela, por todo lo que estamos sufriendo, pues ya de todos conocidos, pero la hermandad no ha querido dejar pasar en blanco la festividad tan importante, tanto para el convento, nuestras queridas hermanas, como para la propia hermandad, que como bien dices, tienen por titular a Santa Ángela de la Cruz, y en esta comunión especial que el Señor nos ha brindado desde el pasado año, en la que la hermandad reside en este convento en esta capilla del convento de las hermanas.
Comenzamos, por tanto, nuestro espejo de Asidonia Jerez, de este viernes víspera de la recogida de alimentos, cercana también esa celebración de Santa Ángela de la Cruz, con la mirada puesta en las hermanas, que lo están pasando regular, que están sufriendo, como mucha gente, pero también ellas, el virus, y enhorabuena a la hermandad por todos estos actos y también por esa compañía, por esa cercanía habitual a la comunidad.
Nos hacemos acopio de la frase que ellas dijeron: esta enfermedad es la cruz del mundo y nosotras no podemos estar lejos de la cruz. Así que ellas asumen esto como una cruz más, y es un consuelo de estas vivencias de estas hermanas de la cruz.
Vamos a seguir, muchas gracias, Marco Antonio Gómez, teniente hermano mayor del Consuelo, atendiendo a los más necesitados, porque estamos en plena campaña de las personas sin hogar y porque María José Orellana, responsable de comunicación de Cáritas, nos trae primeros datos, primeras voces respecto a ese programa que nos saca a la calle y que nos presenta a las personas sin techo, a las personas sin hogar y todas sus necesidades. Adelante, compañera.
Saludos, Gabriel. Un año más, desde Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, lanzamos la campaña Nadie sin Hogar. El impacto social y sanitario de la pandemia, producida por la COVID-19, ha visibilizado la difícil realidad de muchas personas sin hogar. Personas que viven en infravivienda, lugares poco dignos para poder vivir con cierta seguridad y para quienes es una utopía poder adoptar las medidas de prevención decretadas por las administraciones. Es por ello que la campaña de este 2020 se centra en reivindicar que la vivienda es un derecho humano, necesario para preservar la dignidad de todas las personas. Así lo explica Silvia Pérez, coordinadora del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana.
Nos hemos dado cuenta de que hemos compartido una experiencia de fragilidad colectiva. Todos nos hemos visto en esa situación de miedo, de temor, y esta situación ha generado, por una parte, o que nos hayamos visto especialmente solidarios, o todo lo contrario, ¿no? O ese temor colectivo que hemos tenido a contagiar y a ser contagiado y que nos ha desconcertado ante la situación que no hemos vivido nunca antes, ¿no? Es por ello que entendemos que la campaña este año, que es realmente el objetivo de todas nuestras campañas, es la de construir y tejer un modelo social sostenible e inclusivo para toda la población, y que especialmente con esta campaña mencionamos a las personas sin hogar.
El domingo 25 de octubre se celebra el Día de las Personas en Situación de Sin Hogar, y este año con el contundente lema No tener casa mata, para incidir sobre los efectos que la falta de una vivienda adecuada supone para miles de personas y familias. Así lo explica Silvia Pérez.
Y es que entendemos realmente que no tener casa acorta realmente nuestra vida. Vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo. Ya este era uno de los lemas de campaña de hace muchos años, y seguimos haciendo hincapié en que esto se debe seguir defendiendo, porque no tener hogar significa que no tienes tu red de apoyo disponible, que no tienes la protección o la seguridad que necesitas, que no dispones de un espacio donde te sientas cómodo, donde te sientas identificado, donde te sientes correspondido con tu sentido vital.
A nivel nacional se estima que cerca de 800.000 hogares y más de 2 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda, según el octavo informe FOESA. Ante esta realidad, Cáritas acompaña a nivel nacional a casi 40.000 personas en esta situación y en la diócesis la entidad cuenta con el Centro de Día El Salvador, que acoge a personas que no tienen ni un hogar ni un techo. La coordinadora del centro hace balance en cifras sobre la situación actual de este colectivo y sobre la actividad del recurso diocesano durante el pasado año 2019.
Siempre que nos preguntáis por datos sobre las personas sin hogar, nosotros siempre comentamos la dificultad que tenemos, ¿no? Porque bueno, es muy difícil censar el número por la cantidad, la movilidad geográfica tan grande que existe, ¿no?, en este colectivo. Pero bueno, la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar de 2015-2020 sitúa esta cifra en 33.275 personas. También, bueno, pues en el reciente informe que se emitió del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas en junio de 2020 sobre la crisis de la COVID, bueno, pues este informe revelaba que más de 700.000 personas, un 49,2% de los hogares que han sido acompañados por Cáritas, no podían hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler. Es decir, que si tenemos en cuenta esta cifra, una de cada cuatro familias podían verse obligadas en breve a tener que abandonar su vivienda. Aterrizando estos datos en nuestra diócesis, en nuestro centro de día de personas sin hogar, hemos atendido durante el 2019 a 74 personas. El perfil de personas atendidas, pues mayoritariamente es hombre, entre unos 18 y 25 años, son solteros y que demanda especialmente el tema formativo, o sea que la mayoría de ellos carece de estudios. Y bueno, la demanda que normalmente nos hacen, en la mayoría de los casos, por no decir el 99% de ellos, es empleo y vivienda.
Ante esta situación, Cáritas lanza propuestas concretas para avanzar en un escenario de reconstrucción social que tenga especialmente en cuenta a las personas sin hogar. Paco Escobar, educador del Centro de Día El Salvador, da más detalles.
Creemos que es urgente una ley estatal de garantía de acceso a la vivienda, donde se incluya todas las situaciones de exclusión residencial y sin hogarismo. Vemos que sean prioritarios las personas que están en situación de sin hogar, de cara a hacerlas más visibles y que apostemos por ellas, ¿no? También es necesario incrementar el esfuerzo realizado por la Administración Pública en materia de rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas. Aquí incido en el alquiler social. Es importante fomentarlo porque nuestros participantes siguen necesitando de este tipo de acciones para poder vivir en una vivienda digna. Habría que definir e implementar una estrategia específica de lucha contra la exclusión residencial y sin hogarismo, al igual que continuar con la medida extraordinaria de paralización de desahucio y desalojo sin alojamiento alternativo. Que no haya una preocupación por las personas que viven allí de cara a cuánto tiempo van a estar o van a dejar de estar, ¿no?
Junto a estas propuestas, en el marco de la campaña de Sin Hogar, se pide a las administraciones públicas que garanticen una vida digna para todas las personas, recordando que la vivienda es la primera barrera de protección para preservar la salud, la vida y la dignidad. También se lanza un llamamiento a la ciudadanía a avanzar hacia una sociedad de los cuidados, en la que como comunidad recuperemos como valor principal la solidaridad, la justicia y la empatía. Escobar reflexiona sobre la importancia de la vivienda a nivel integral para la persona.
Que la vivienda es la base que nos puede ayudar a acceder al resto de los derechos, ¿no? Ya sea derecho de salud, derecho a empleo, a tener una protección social. Si no estoy empadronado, no tengo protección social. Si no estoy en una casa, no puedo acceder a un empleo en condiciones. Si no tengo casa, estamos hablando que no tener casa mata, pues evidentemente puede aparecer la enfermedad en nuestra vida. Y entonces, bueno, pues es como la base a los derechos que debemos acceder a cualquier persona, ¿no? Porque yo le plantearía a la gente cómo sería nuestra vida sin una casa. Porque fácilmente yo pienso en inseguridad, en desprotección, en miedos, falta de higiene, en falta de ilusión, en la falta de un empleo, en esa falta de protección social, en la desesperación, en la frustración, el dónde voy, lo perdido que estoy, lo solo que estoy. Son muchas situaciones que hemos vivido aquí continuamente, año tras año, que se siguen repitiendo y al no tener un techo, una casa donde estar, se van a seguir repitiendo porque la gente necesita que se les acompañe.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Dentro están seguros, dentro están protegidos, dentro tienen salud, dentro tienen derechos, dentro tienen dignidad. No dejemos que las personas sin hogar se queden fuera. No tener casa mata. ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Cáritas.
Y vamos a la librería Sidonia. En sus estantes se encuentra Carmen Rodríguez una publicación que recomendarnos. Adelante.
Hoy hemos escogido para presentar un libro que no tiene nada de novedoso en cuanto a edición, va por la número 11, pero es un auténtico clásico. No se cansa uno nunca de leerlo. Y se llama el título El Evangelio, secreto de la Virgen María. El autor es Santiago Martín. Según las palabras que yo he oído de la boca de un sacerdote, es el mejor tratado de mariología que se haya podido leer. Y se haya, no necesita estudiarse, necesita simplemente leerlo. Es una descripción muy detallada y muy difícil de hacer, porque habla de la Virgen María, de cómo sería su sufrimiento, su pensamiento, de cómo seguiría a su hijo sin decir una sola palabra. Es decir, todos los sentimientos maternales, todo lo que puede pasar por la mente de una madre ante un hijo del que se dicen cosas agradables o desagradables, que no es entendido y que sin embargo tiene algo que ella tampoco comprende, pero lo sigue. El libro es una delicia para leerlo porque además no traspasa ni un milímetro todo lo que se pueda decir de la Virgen, y es muy difícil de escribir sobre alguien de quien no hay nada escrito y que no sabemos cuáles fueron sus palabras, pero es la vivencia de una madre ante un hijo que ella intuye que algo extraordinario es, pero que no llega a comprender hasta ya muy avanzada su vida y su sufrimiento también. Es muy, muy recomendable en cualquier momento y en cualquier época del año.
Y vamos a dejarnos ahora llevar por el sonido de órgano. ¿Por qué? Pues porque la próxima semana, concretamente dentro de 7 días, el 30 de octubre, y con presencias en distintos templos, con hasta 10 órganos de la diócesis para ello, y hasta que llegue prácticamente el verano, se va a desarrollar un ciclo internacional de órgano que trae a instrumentistas de distintos puntos del mundo, todo ello organizado por Ángel Hortas, que es el organista titular de la Catedral de Jerez y director, como saben, de la Capilla Musical Catedralicia. Saludos, Ángel. Cuéntanos con detalle esta iniciativa.
Pues el ciclo internacional de órgano que se va a iniciar el 30 de octubre en Bornos es un ciclo muy ambicioso, en el sentido de que hay gran cantidad de ciclos por España. El último, por ejemplo, se ha inaugurado en Antequera y suelen ser ciclos de 3, 4, 5 conciertos. Pero aquí tenemos un ciclo que no solo es internacional porque hay organistas de todas partes, sino que empieza en octubre y acaba en junio, ininterrumpidamente. Y abarca los principales órganos de la diócesis de Sidonia Jerez, pues abarcando la misma ciudad de Jerez, los alrededores y toda la sierra. Así hay los instrumentos de Bornos, Algodonales, Catedral de Jerez, Arcos, Zahara de la Sierra, Rota, Jerez Madre de Dios, Jerez San Dionisio, Jerez el Carmen y Jerez San Marcos, en ese orden. Uno de los propósitos principales de este ciclo es poner en valor estos instrumentos que muchas veces están olvidados, se los come la polilla, o en algún caso algún ratón, y se van echando a perder por falta de uso y falta de atención, y son obras de un valor a veces incalculable. Pues tenemos instrumentos del siglo XVIII, XIX, XX, muy variopintos, hay de todos los tamaños, y es un instrumento que llama mucho la atención al público porque es desconocido, y cuando la gente pues ve cómo se toca y cómo funciona y demás, pues se quedan como impresionados. La prueba es que en todas las partes de España, que cada vez está más extendido y se está haciendo un ciclo de esto, se llena, se inunda de público y llama la atención, pues eso, lo atractivo que es para el público. Podría decir también que el estado de los instrumentos en la zona nuestra es bastante lamentable. Entonces, gracias a esto, pues quizá podamos intentar recuperar poco a poco los instrumentos y que se vayan afinando y se vayan poniendo a punto.
Y precisamente con el órgano de la Catedral de Jerez nos quedamos, es este que escuchas, lo interpreta Ángel Hortas, impulsor del ciclo y, ya decía, organista titular de la Catedral de Jerez, así como director de la Capilla Musical Catedralicia. Con sus sones nos quedamos, con la invitación a que a partir del próximo 30 de octubre participes, te hagas presente con las medidas de seguridad sanitaria lógicas en un ciclo que es una verdadera delicia y que además se esparce a lo largo del territorio diocesano. Nosotros ya vamos esparciendo también nuestro mensaje, teniendo en cuenta asimismo otras connotaciones como las que ya nos llegan escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herrera. Saludos de Gabriel Álvarez. El domingo estamos de nuevo contigo en la programación socio-religiosa. Te acompañamos de nuevo con Iglesia Noticias. Será tras la misa a las 10 menos cuarto. Feliz fin de semana.